siempre contigo.
Falta de alimentos y prolongados apagones tienen en jaque a los cubanos, aseguran a Martín Noticias. Malos tratos y precarias condiciones de vida en prisiones de Santiago de Cuba y Guantánamo denuncian familiares de presos. Anunciado apoyo económico de Estados Unidos a las MIPYMES en Cuba genera opiniones encontradas en la isla. Activistas y opositores recuerdan a Miguel Díaz-Canel que tras su discurso en la Asamblea de la ONU hay que predicar con el ejemplo. Fallece en Miami a los 82 años de edad la expresa política y periodista de Radio Martí, Cari Roque. Estados Unidos acusa a Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de crímenes de lesa humanidad. Y Misión de la ONU reitera que el gobierno de Nicolás Maduro sigue cometiendo violaciones a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la expresa política cubana y luchadora infatigable por la libertad de Cuba, Cari Roque, falleció este miércoles en Miami, víctima de una larga y penosa dolencia a los 82 años de edad. Caridad Roque de Pérez nació en La Habana, Cuba, en 1941 y desde muy joven comenzó a estudiar periodismo en la Escuela Nacional Marqués Sterling, al tiempo que trabajaba como locutora y actriz para la emisora CMQ Radio y Televisión. El 20 de mayo de 1977 viajó a España y posteriormente a los Estados Unidos, radicándose en la ciudad de Miami. Durante su no deseado y prolongado exilio, fue una infatigable luchadora en defensa de la libertad de Cuba. Viajó a múltiples foros internacionales en los que se dejó escuchar con la autorizada voz de denuncia y condena. Hasta su último aliento, Caridad Roque Pérez, que por años venía colaborando para Radio Martí, siguió su legado. Descanse en paz nuestra Caridad Roque Pérez. Asimismo, Martí Noticias pudo conversar con ella durante su vida y en este segmento se refirió a su juicio y a sus años de condena y encarcelamiento sufrido en la isla.
Mi causa es la 238 de 1961. Es la causa que procede después de Bahía de Cochino. Nosotros éramos un grupo de personas que estábamos conspirando para ayudar y darle apoyo logístico a la invasión de la Brigada 2506. Fusilan a 6 personas en mi causa, todos ellos miembros de la brigada y miembros del movimiento MRR, del Grupo de Acción y Sabotaje del MRR. Fue un juicio que duró 24 horas, éramos 102 entre hombres y mujeres. El juicio estaba compuesto por miembros de la policía, de la marina y del ejército y sociedad civil como nosotros, ciudadanos civiles. Fue un juicio muy difícil, muy tortuoso, donde ya cuando fueron ratificadas las penas de muerte, después de 24 o 28 horas de juicio, en la sala primera del Tribunal Militar de La Cabaña, a mí me piden inicialmente 30. Cuando hacen lo que le llaman ellos la revisión final antes de los fusilamientos y de la ratificación de condena, me lo dejan en 20 y cumplo 16 y medio.
Es la voz de Cari Roque, quien en 1977, gracias a un acuerdo del presidente norteamericano Jimmy Carter, con el gobierno de La Habana fue puesta en libertad y viajó a España, posteriormente a Estados Unidos. Y hay muchas reacciones que ya se comienzan a recibir en nuestra sala de redacción. Una de ellas es de Librado Linares, que ahora nos habla sobre lo que representa Cari Roque en su vida.
Bien temprano de los revolucionarios que llegaron al poder en 1959, Fidel Castro y sus más estrechos colaboradores hicieron una purga extraordinaria en aras de direccionar la revolución hacia el comunismo, traicionando el consenso explícito e implícito que existía en todo el arco político y social que luchó contra Batista. Eso trajo una reacción muy grande y se produjo un nuevo actor en la política cubana, que se llaman los revolucionarios demócratas, que se opusieron desde la cultura de la violencia, que era la que prevalecía en aquel entonces, hacia la imposición del comunismo, que se embarcó la Brigada 2506 en abril de 61 y otras organizaciones que estaban en Cuba, MRR, el MRP, el 30 de noviembre, la Rosa Blanca, etcétera, también crearon un grupo de resistencia contra los comunistas en el pueblo. Y en ese contexto es que entra Cady Roque, que formó parte del presidio político histórico, que sentó un precedente de determinación, de amor a Cuba. Mucha gente brillante, honesta y buena empezó a poblar las cárceles de Cuba. En el caso de Cady Roque, tengo la referencia porque la madrina del movimiento cubano Reflexión, Zenaida Blanco, también fue de ese presidio político histórico y pudo convivir como presa con Cady Roque, que ahí es donde verdaderamente se mide a las personas por su interés y por su determinación.
Descanse en paz, Cady Roque. La falta de alimentos y los apagones mantienen a la población en jaque, aseguran los cubanos consultados por Martín Noticias. Ivette Pacheco informa.
El descontento de los cubanos entre apagones y falta de alimentos crece, según han expresado a Martín Noticias.
El descontento es grande. Lo que las personas sí hablan, lo que tienen miedo, porque acuérdense que esta dictadura lo que le ha sembrado un terror.
Desde Camagüey, el opositor Indomar Gómez afirmó además que durante la recién celebrada cumbre de los 77 más China en La Habana, los apagones desaparecieron.
Mientras tuvo la cumbre, no la quitaron, pero ya como se acabó la cumbre, se rompieron las temoletas. Todo es una mentira.
Para este miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba pronosticaba una afectación de 856 megavatios en el Servicio Nacional, 89 megawatt más de lo previsto. Por otra parte, Gómez asegura que los camagüeyanos desde hace 3 meses no reciben aceite para cocinar.
Por aquí por medio hay una pila de viejitos que me preguntan de cómo van a entender ellos que no hay aceite para la canasta básica. Y entonces la MIPYME esa del Estado tienen aceite por camión. Entonces yo le digo a la gente, bueno, ellos dicen que es bloqueo. No entiendo qué es bloqueo el que dicen ellos cuando hay aceite por donde quieran.
Sin embargo, recientemente en la Comisión Agroalimentaria, el presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, aseguraba que estaba garantizada la producción del aceite de la canasta básica para el mes de julio y que se trabajaba en las plantas para asegurar el mes de agosto. Según la activista María Elena Mir Marrero, el problema radica en siempre tener al cubano en jaque.
Y cuando llegaste, lo único que había era el aceite y el perrito del mes pasado. Sí, el perrito y el pollo y el picadillo de este mes desaparecido. Y así te van manteniendo en un jaque 2 meses hasta que al final te toca el de ese mes. Ya olvídate del atrasado.
Desde Guanabo, La Habana, Mir Marrero señaló.
A lo que tememos mucho es una explosión social, pero creo que llegará el momento porque las escasez ya no solamente de cosas de lujo, sino de necesidades primordiales, de un jabón para bañarte, de una pastilla para un dolor de cabeza. Nada está cubierto aquí y la madeja se sigue enredando. Y SS, sin solución.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Familiares de presos políticos han denunciado los maltratos y las precarias condiciones de vida que encaran los confinados en prisiones de Santiago de Cuba y Guantánamo. Tomás Cardoso informa.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos en las cárceles cubanas. En la prisión de Boniato se encuentra cumpliendo 13 años de condena por su participación en las manifestaciones populares del poblado de Palma Soriano Jorge Luis García García, quien recibió visita este lunes y su hermano Daniel García nos cuenta.
La comida que están dando es un arroz hervido con harina y eso es el almuerzo. En el desayuno es un té frío y bueno, ya de tarde darían un agua de sopa que están dando. Y no hay ningún tipo de condiciones para mantener tantos presos ahí injustamente en las prisiones. Mosquitos, la calor es insoportable, dice. El trato no es bueno para ellos. Incluso un carcelero se metió con él. Lo tienen como enemigo de la revolución.
Se suma además la situación con una protuberancia que tiene en el cuello producto de la golpiza que recibió de manos de tropas especiales el día de la protesta. Y no le dan solución en el penal, explicó Daniel.
Fue duramente castigado. Con las tropas esas especiales, lo golpearon, lo atendieron un médico del hospital de Boniato. Le miraron lo que es la bola que tiene, pero le dijeron que no hay guante, que no hay nada para hacer esa operación porque ya decidieron que era de operación. No le han dado más ninguna respuesta.
En la prisión provincial, el combinado de Guantánamo, están recluidos en espera de juicio los jóvenes Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez, participantes en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo. En pésimas condiciones, cuenta Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel, que acudió al centro penitenciario también este lunes.
Estaba aquello colapsado, la prisión está que no cabe un preso más. Me quedé sorprendida, cantidad de familiares con todos los presos, inclusive hasta sentados en el piso porque no había lugar donde poder hacer la visita. Si era un piso con toallas puestas en el piso así, comiendo, pero si hay un brote de dengue. Una de las cosas que es aquello es terrible, tiene casi a todo enfermo de la fiebre, es la chincha. Por cantidad, por donde quiera, apenas pueden dormir. Los colchones están podridos.
Y sobre la situación legal de los dos jóvenes, Victoria nos dijo.
El abogado informa lo mismo, ya va a ser ya casi ahorita un mes, que dice que ya está todo listo, que el expediente está cerrado, pero todavía está en la fiscalía. Es la respuesta que da.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Nuevas medidas que Estados Unidos podría anunciar para apoyar a las MIPYMES cubanas genera opiniones encontradas en la isla. José Luis Ramos explica.
Yo creo que es una medida unilateral del gobierno norteamericano.
Dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, sobre las nuevas medidas que estaría preparando el gobierno del presidente Joe Biden para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES en Cuba.
Creo que desconoce realmente la realidad de Cuba, sobre todo el contexto, el marco legal, que no es favorable para los emprendedores cubanos. Se ha anunciado una medida que beneficia a los socios, a los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no a las empresas como forma jurídica, es decir, está favoreciendo a personas naturales. En esta circunstancia que se favorece personas naturales, habrá que ver cómo se implementa, seguramente de manera discrecional, y por otro lado, esta medida va en un sentido contrario a la realidad.
Una fuente del gobierno de Estados Unidos informó que la Casa Blanca está lista para anunciar nuevas medidas a fin de favorecer que ciudadanos estadounidenses puedan apoyar a los pequeños empresarios emergentes en Cuba, según la agencia Reuters. Varios diarios también publicaron la noticia que no ha sido confirmada por el Departamento de Estado. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que la noticia levanta polémica.
Se está hablando incluso de que esto es un caballo de Troya que se está introduciendo en el financiamiento de los bancos estadounidenses y que el gran beneficiado será el Partido Comunista de Cuba.
Por su parte, el economista Omar Eberleni Pérez Villanueva dijo a Martín Noticias: si sale lo que se ha dicho, es muy importante para el sector privado en Cuba.
Ha sido, creo que, una aspiración siempre de los cuentapropistas tener cuentas internacionales y que valga, porque por lo menos esa misma tarjeta, si es Visa y Mastercard y está aprobada, se pueden hacer compras en República Dominicana de azúcar. Es decir, son tarjetas que no solo son de Estados Unidos, sino que son válidas para el resto del mundo. Y yo creo que es un paso de avance importante. Pero además, al tener tarjeta, cualquiera te puede dar un crédito.
Ángel Rodríguez Pita concluyó.
Yo sobre este análisis sí quisiera dejar claro algo. Esta medida no es positiva porque está organizando aún más la evasión fiscal. Las personas que tienen cuenta de circuito Mastercard para sus importaciones realizan el pago al proveedor en el extranjero, pero todo el proceso de contratación debe ser siempre a través de una empresa estatal socialista importadora del Ministerio de Comercio Exterior, autorizada por este organismo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y a propósito de la intervención este 19 de septiembre de Miguel Díaz-Canel en la Asamblea de la ONU, activistas recuerdan al gobernante que hay que predicar con el ejemplo. Yolanda Huerga informa.
En su intervención de este martes en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Díaz-Canel instó a un nuevo y más justo contrato global y hacer transformaciones mundiales, sin aludir a los cambios que millones de sus compatriotas anhelan en su nación.
Todas las medidas que está planteando el presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deben ser aplicables dentro de las fronteras nacionales. reformas claras del modelo económico, de comercio al interior de Cuba, reformas profundas de la propiedad, también en el ámbito de los derechos de la ciudadanía para participar en el proceso económico, reformas del Estado en el Estado de Derecho, que son los que hacen posible el desarrollo sostenible.
Indicó desde La Habana el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa.
Justamente por la ausencia de Estado de Derecho, de respeto a la propiedad y reformas económicas profundas, todas en favor de fortalecer a los estados, es lo que ha impedido que muchos países del sur estén al nivel de muchos países que hoy son desarrollados. Y eso toca a Cuba.
Díaz-Canel reprobó las medidas unilaterales de Estados Unidos contra 7 países, incluyendo a Cuba, aunque no mencionó a su aliado Rusia, sancionado por la invasión a Ucrania.
No se puede hablar de respetar la Carta de las Naciones Unidas y al mismo tiempo apoyar a un imperialismo genocida, como es el caso del imperialismo ruso con su invasión a Ucrania.
Igualmente calificó a los países en desarrollo como víctimas principales de la actual crisis multidimensional global y el intercambio desigual.
Los dictadores, cuando van a esos foros, responsabilizan siempre al mundo desarrollado de sus problemas.
Consideró el periodista y analista político habanero Julio Aleaga Pesán.
Obvian la capacidad que tienen sus gobiernos para aprovechar los recursos humanos, para defender los derechos humanos.
El mandatario insistió en los planes de desestabilización contra la isla promovidos desde Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y Martín Noticias continúa en este cubrimiento de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy el impacto del cambio climático es uno de los temas que domina la agenda, al igual que la guerra en Ucrania. Pero también hay actividades paralelas en una agenda que tiene nuestra colega Michelle Sagué. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se reunieron al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas para promover los derechos de los trabajadores, que es un punto focal principal para ambos líderes. Juntos dieron a conocer la Asociación Brasil-Estados Unidos por los Derechos de los Trabajadores, que busca poner fin al trabajo forzoso e infantil, la discriminación contra las mujeres y las personas LGBTQ y abordar el efecto en los trabajadores a medida que las economías hacen una transición hacia la energía limpia. Lula afirmó que Brasil y Estados Unidos son amigos que buscan un objetivo común, el desarrollo y la mejora de la vida de todos, añadiendo que para él la reunión era más que una reunión bilateral, sino que era el renacimiento de una nueva era en la relación entre Estados Unidos y Brasil. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que los dos líderes discutieron el lanzamiento de esta nueva asociación por los derechos de los trabajadores, destacando que es la primera iniciativa global conjunta entre Estados Unidos y Brasil para promover los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La Casa Blanca informó además que Biden y Lula señalaron la importancia de la restauración de la democracia en Venezuela y que el presidente Biden reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. Además, el presidente estadounidense describió su visión de un enfoque paso a paso donde medidas concretas para restaurar la democracia venezolana que conduzcan a elecciones libres y justas se respondan con el correspondiente alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos. Se informó además que los dos líderes reafirmaron su compromiso con la cooperación en materia climática y discutieron la importancia de continuar apoyando a Haití mientras enfrenta una crisis humanitaria y de seguridad. El presidente Biden instó a Lula a apoyar una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Y durante la reunión, el presidente Biden expresó su preocupación por los efectos mundiales de la guerra de Rusia contra Ucrania, particularmente en la seguridad alimentaria y energética, especialmente en las naciones más pobres del planeta. Aunque en las declaraciones a los periodistas, Biden y Lula mostraron sus objetivos comunes, Su reunión se produce en medio de diferencias entre los presidentes sobre la guerra de Rusia en Ucrania, el embargo estadounidense a Cuba y otros temas. Esta semana, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Lula criticó el embargo de Estados Unidos contra el régimen cubano. El martes, en una llamada con la prensa previa a la reunión entre Biden y Lula, un funcionario de alto rango de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos le daría la bienvenida a un debate sobre la situación en Cuba, pero añadió que lo que debe suceder en Cuba es un diálogo entre el pueblo cubano sobre su propio futuro, añadiendo que lo que se vio en las protestas del 11 de julio del 2021 y posteriormente ha sido una ofensiva para reprimir esa conversación y el gobierno mantener el control. Él dijo que acogerían con agrado una conversación sobre la política estadounidense hacia Cuba, pero también sobre los derechos del pueblo cubano, y que es importante para Estados Unidos y Brasil tener esa conversación como dos democracias sólidas que valoran la importancia de tener instituciones de gobierno que aseguren y protejan sus sistemas democráticos. Y eso es todo por ahora desde Nueva York.
Muchas gracias, Michelle. Allí también en Nueva York, el secretario de Estado, Antony Blinken, aprovechó este miércoles una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU a la que asistió su homólogo ruso para acusar a Moscú de crímenes contra la humanidad en Ucrania.
First. En primer lugar, la propia invasión de Rusia viola el pilar central de la Carta de las Naciones Unidas, el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. Segundo, Rusia está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania casi a diario.
Por otro lado, advirtió que los planes de Putin a utilizar el hambre a nivel mundial como un arma y sus estrategias para agudizar esta crisis, que incluyen bombardeos en campos de cosecha ucranianos y silos. Por otra parte, momentos antes, el mandatario ucraniano había realizado su exposición en la que pidió que se le retire el poder de veto a Moscú en el Consejo de Seguridad a raíz de la agresión criminal y no provocada que lanzó sobre su país. A la par, el canciller ruso Sergei Lavrov respondió a este pedido y defendió que el derecho al veto de su país en la ONU es una herramienta legítima. El presidente Zelensky denuncia a Rusia ante el Consejo de Seguridad. ¿Qué dijo Leonardo Bonet? Amplía.
En una reunión del Consejo de Seguridad que comenzó con un enfrentamiento por su discurso, el presidente de Ucrania acusó a Rusia de llevar a cabo una agresión criminal y no provocada que socava todas las normas de la guerra y la Carta de la ONU. Volodymyr Zelensky dijo que no habría asistido si no hubiera tenido una propuesta para poner fin a la guerra de 19 meses, comenzando con la adhesión a la Carta de Soberanía e Integridad Territorial de los 193 países miembros de la ONU. Destacó que la restauración de todo el territorio ucraniano es la clave para la paz. Antes de que comenzara la reunión, hubo intensas especulaciones sobre si Zelensky y el máximo diplomático ruso Sergei Lavrov chocarían, hablarían o se evitarían por completo, pero no se produjo ninguna confrontación porque Zelensky abandonó el salón poco después de su discurso.
Y atención que el gobierno de Venezuela intensificó los ataques al espacio cívico y democrático para silenciar la oposición o crítica al presidente Nicolás Maduro, ha indicado la misión de la ONU de determinación de hechos de la organización como tal en su informe divulgado este miércoles. Álvaro Algarra tiene los detalles.
La crisis política y de derechos humanos en Venezuela persiste. Siguen los cambios de nombre de los cuerpos represivos y las condecoraciones. No ha habido investigaciones serias. No han tomado acciones sobre ninguno de los crímenes que se han documentado y se han intensificado los ataques al espacio cívico a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición, reveló el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los medios, de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela, contra opositores reales o percibidos como tal.
El activista de derechos humanos Gregorio Afonso expresó la importancia de que la comunidad internacional, a través de la ONU, mantenga la vista sobre lo que ocurre en el país.
Es decir, este registro y estos informes sirven para las responsabilidades penales, administrativas, que tengan cada uno de los funcionarios.
La misión documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. En ese contexto, familiares de presos políticos y activistas pidieron la liberación de los privados de libertad y el cierre de los centros de tortura denunciados por la misión de investigación.
En Venezuela no se ha dejado torturar. En Venezuela es una práctica ya sistemática y generalizada en todos los cuerpos policiales. Quien te lo dice es una persona que ha sido testigo de sección en las audiencias, como cuando las personas dicen quiénes lo torturan, cómo lo torturan, dónde lo torturan.
El fiscal general Tarek William Saab rechazó el informe de la misión de la ONU y lo catalogó como un ataque al sistema judicial venezolano. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Al menos dos personas han muerto y otras dos quedaron heridas tras un atentado con coche bomba contra una estación de policía en el suroeste de Colombia.
El ataque ocurrió en la localidad rural de Timba, en el departamento de Cauca, donde operan disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.
A las 7:15 de la mañana se activa un carro bomba en contra de la estación de policía, aproximadamente a 50 metros. Desafortunadamente pierden la vida dos personas y dos más heridas.
El atentado se da un día después de que el gobierno y el mayor grupo disidente de las FARC, el Estado Mayor Central, EMC, acordaran el inicio de negociaciones de paz y un cese al fuego en octubre. Sin referirse directamente al ataque, el presidente Gustavo Petro aseguró que las acciones de las disidencias en la región son una represalia por las operaciones militares contra los narcocultivos.
En otras noticias del mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que viajará a China en el mes de octubre.
Vladimir Putin hizo el anuncio el miércoles durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Wang Yi. Tuve el placer de aceptar la invitación del presidente de China para visitar el país en octubre de este año, en el marco de un gran evento de promoción de las ideas del presidente Xi Jinping sobre la iniciativa de la franja y la ruta. China y Rusia son aliados estratégicos que publicitan frecuentemente su cooperación económica y militar y su amistad sin límites. Xi visitó la capital rusa en marzo y aseguró que las relaciones entre ambos países entraban en una nueva era.
Azerbaiyán ha dicho que la ofensiva en Nagorno-Karabaj terminará cuando haya un desarme, informa Europa Press.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha afirmado que las operaciones militares lanzadas el martes en territorio de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj terminarán si se deponen las armas y estos grupos son desarmados, antes de reiterar que se trata de una operación antiterrorista contra células respaldadas por Armenia. Aliyev ha trasladado al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que las autoridades azeríes han formulado varios llamamientos al diálogo a representantes de los residentes armenios en la región azerí de Karabaj y ha incidido en que si bien todos ellos han sido rechazados en el pasado, sigue dispuesto a mantener estos contactos. Además, ha indicado que las llamadas elecciones presidenciales del 9 de septiembre en Nagorno-Karabaj son una continuación de las provocaciones deliberadas contra la soberanía de Azerbaiyán y la organización separatista creada y apoyada por ella. Por su parte, Blinken ha pedido a Azerbaiyán el cese inmediato de las acciones militares en Nagorno-Karabaj y una desescalada de la situación. Así, ha abundado en que no hay una solución militar y ha reclamado a las partes retomar el diálogo para resolver las diferencias entre Bakú y los armenios de Nagorno-Karabaj. Los combates han dejado hasta la fecha 32 muertos y más de 200 heridos.
Luces, cámara, acción. Shakira, Karol G y Camilo lideran las nominaciones para los Grammy Latinos en Sevilla, España.
Comienza la carrera hacia unos Grammys latinos inéditos y con fuerte acento colombiano. La Academia Latina de Grabación estadounidense difundió el martes los nominados para una premiación que por primera vez saldrá de Estados Unidos y se celebrará en noviembre en la ciudad española de Sevilla. Los colombianos Shakira, Karol G y Camilo son los intérpretes que encabezan las nominaciones. Shakira peleará por uno de los premios más codiciados, Grabación del Año, por su colaboración con el productor argentino Bizarrap, que la propia superestrella definió como un gran desahogo tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. Karol G, con Mientras me curo del Cora, también compite en esa categoría, en la que están nominados otros artistas como Rosalía, Juan Luis Guerra, Maluma y Marc Anthony. A su vez, Shakira y Karol G compiten juntas con el éxito TQG en categorías dominadas por el reggaetón, como Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión Interpretación Urbana.
Falta de alimentos y prolongados apagones tienen en jaque a los cubanos, aseguran a Martín Noticias. Malos tratos y precarias condiciones de vida en prisiones de Santiago de Cuba y Guantánamo denuncian familiares de presos. Anunciado apoyo económico de Estados Unidos a las MIPIMES en Cuba genera opiniones encontradas. Activistas y opositores recuerdan a Miguel Díaz-Canel que tras su discurso en la Asamblea de la ONU hay que predicar con el ejemplo. Fallece en Miami a los 82 años de edad la expresa política y periodista de Radio Martí, Cari Roque. Terminamos aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio B. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.